Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí estamos puntuales a la cita para contarles la información más cercana, la de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En otro día bonito, despejado, luce el sol, temperaturas agradables y más que van a ser si se cumple el pronóstico de Meteo Galicia. Ahora tenemos casi 17 grados en Ribadeo y se esperan 21 para hoy. Luego vemos qué es lo que nos depara ya la meteorología para la jornada de mañana. Y también nos acercaremos a la dirección de tráfico, a las pantallas de tráfico para ver cómo está el tema en cuanto a la circulación, aunque circular ya sabemos que no circulamos demasiado, pero bueno, a partir del viernes vamos a poder circular un poquito más en casi todos los ayuntamientos de la Mariña, menos en uno, ya saben, en Aponte Nova lamentablemente se queda cerrado a cara y canto, y es muy llamativo porque Aponte Nova ha tenido casi ningún caso a lo largo de toda la pandemia, pero ahora con 12 casos su incidencia ha subido por encima de los 500 por 100.000 habitantes y eso les obliga a que se queden cerrados a cal y canto mientras el resto de los ayuntamientos de la Mariña se abren, lo cual evidentemente pues no le gusta a nadie. Y también el alcalde ha dicho que no le informan. Está decepcionado con la actitud de la Xunta de Galicia, que dice que no le han contado nada sobre cómo está la situación de la pandemia y que de lo que se entera es por los medios de comunicación. Vamos a hablar de esto y también de esa operación antidroga que ha tenido lugar esta medianoche y que ha dado con la intercepción de un barco que llevaba 2.000 kilos de cocaína. Estas y otras noticias te las adelantamos. Primero, ya sabes, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada en titulares y luego ya te lo vamos contando más detalladamente. Intervenidos 2.000 kilos de droga con destino a Galicia y 9 detenidos en una operación antidroga en alta mar, ¿frente a dónde? A las costas de la Mariña Lucense. Ocurría en la medianoche de ayer. Resulta que se interceptaba un barco que llevaba cerca de 2.000 kilos de cocaína. Por culpa de una vía de agua, ahí todavía no está claro si ha sido provocada o no, pero el caso es que el barco tuvo una vía de agua y fue abordado por los efectivos de seguridad, vigilancia aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional, una operación conjunta, y dio lugar a que se incautara esa droga y también que se detuviera a estas personas. De hecho, participaba el Greco Galicia y Eco Pontevedra. Esta droga y los detenidos fueron llevados primero al puerto de Ferrol por un buque de la Armada y después trasladados a la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Todavía los datos no se conocen de todo. Estamos esperando que desde los efectivos de seguridad, la Guardia Civil, que es la que está más o menos coordinando esto, en colaboración, insistimos, con Vigilancia Aduanera y con la Policía Nacional, envíen el comunicado oficial de cómo fue la cosa. Hasta dónde se sabe, el barco podría haberse hundido debido a esa vía de agua, ese abordaje y demás, y la droga pues ha sido rescatada junto con esos 9 detenidos. En cuanto tengamos más datos ya se los vamos aportando, esperamos datos, fotografías que evidentemente también les facilitaremos a través de nuestros medios por internet, a través de la página web. Y luego que tenemos nuevas medidas a partir del próximo viernes. Un poquito de alivio, ¿por qué? Porque se van a levantar los cierres perimetrales de casi toda la Mariña, menos a Aponte Nova. Aponte Nova se queda cerrado, ¿eh? El resto de los ayuntamientos se van a abrir. Podremos circular entre todos ellos y entre casi todos los municipios del área sanitaria de Lugo, es decir, de casi toda la provincia. Ojo que Guitiriz también se queda cerrado. Hay varios ayuntamientos en Galicia, en realidad son 17 solo, que están cerradísimos y son esos entre los cuales está Aponte Nova. Ahí no se permite ni apertura de la hostelería, ni reuniones de no convivientes, ni, nada de nada, como estábamos al fin y al cabo hasta ahora todos. Para el resto, a partir del viernes, un poquito de aire, apertura de la hostelería, pero claro, con limitaciones. 30% en el interior, 50% en terraza. Y además se pueden reunir 4 personas, aunque no sean convivientes, pero se recomienda que se ponga la máscara siempre. Si se quiere hacer deporte, con mascarilla también. Ahí se permite la apertura de gimnasios, piscinas, pero con un máximo de 4 personas por aula, por clase, digamos. Hablaremos de esto y de la situación de la pandemia. Va mejor, según ha destacado Alberto Núñez Feijóo, después de ese comité clínico de ayer. Ha bajado bastante la incidencia, pero todavía hay mucha presión en las UCIs. Por ejemplo, de hecho, en algunas áreas la cuestión todavía está delicada, como en Coruña. Y de hecho, Coruña se queda también cerrada consigo misma. porque no se va a permitir a los que tenemos menor incidencia que acercarnos o entrar a lugares como Coruña, por ejemplo, ni los de Coruña salir de ahí. Esa área se protege un poquito más porque las UCIs todavía tienen colapso. Y, por cierto, que no he comentado, los ayuntamientos que tengan el mismo nivel de incidencia pueden estar comunicados entre sí. Es decir, si estamos en ayuntamientos, como va a estar casi toda la Mariña, con una incidencia por debajo de 250 casos, podremos ir a esos otros ayuntamientos que estén por debajo de 250 casos. Por encima, no. Ni los de por encima deberían venir aquí. También ha dicho Alberto Núñez Feijóo que la cepa británica es la dominante y que está clarísimo que de todos los análisis que han ido realizando se ha encontrado con un 60% de cepa británica en los positivos de coronavirus e incluso en el área de Coruña se han encontrado con un 80% que era de cepa británica. Vamos, la predominante. Y ojo que es bastante agresiva. Después, no descartan que se vuelva atrás, que si no nos sale esto bien, pues vuelven a echar los cierres que tengan que echar, que no les va a temblar la mano. Más o menos ha venido a decir eso. Y también en esta jornada de hoy se ha iniciado la vacunación del profesorado. Hoy se vacunan 100 profesores en la Mariña. En toda la provincia son 600. Se van a vacunar en los tres hospitales de referencia, es decir, en la Mariña, en el Hospital de Burela, un centenar de profesores que también son un grupo pues importante de riesgo porque están en contacto con un montón de gente joven y esa gente joven después se va a su casa y los profesores también, evidentemente. Así que va extendiéndose la vacuna. También ha señalado, eso sí, el presidente de la Xunta, que no nos despistemos, que mientras no lleguen 100.000 vacunas al día, todavía estamos en un número inferior al que se necesita. Luego ya lo han escuchado las guerreras, las futbolistas del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino han tenido que activar el protocolo de aislamiento preventivo, en este caso por una persona de fuera del equipo, pero bueno, pues por un contacto. Así que en este momento aislamiento preventivo también ahí. Estas cosas que nos llevan pasando un año. Hablaremos de ayudas, de las ayudas de la hostelería. La Xunta de Galicia publica hoy la convocatoria específica de ayudas del segundo plan de rescate dirigidas a negocios hosteleros y otras actividades cerradas por el coronavirus. Por cierto, Feijóo dijo un ejemplo ayer que es bastante significativo y es que el plan de ayuda a la hostelería equivale a lo que costaría construir un hospital comarcal, para que nos hagamos una idea. Y dijo, y ni aún así llega, por todas las pérdidas y las necesidades que tiene este sector. Pero este plan de ayuda a la hostelería es tantos millones como dinero se gastaría uno en realizar un nuevo hospital comarcal, lo cual es significativo del coste que está teniendo la pandemia. Y este próximo miércoles 24 de febrero, o sea, mañana, se va a celebrar el primer acto de la recién creada Plataforma en Defensa de la Hostelería Gallega. Es una serie de movilizaciones conjuntas que se van a realizar en toda Galicia por esta asociación en la cual o a la cual se han adherido un buen número de hosteleros y empresarios de toda la comunidad. Estaba impulsado desde Pontevedra, pero también hay hosteleros de la Mariña ahí incluidos. Mañana movilización a las 11 de la mañana habrá una manifestación en Pontevedra. Y ellos pues lo que piden es indemnizaciones y además piensan que son empresas intervenidas porque al fin y al cabo les están diciendo cuándo abrir, cuándo y cómo y por qué y de toda manera. Así que lo que piden son indemnizaciones por el perjuicio que se les ha ocasionado. Esto va a ser mañana las protestas. La Xunta de Galicia también distribuye ayudas directas a 25 barcos de palangre de superficie de la Mariña para paliar las pérdidas causadas por la pandemia. Lo ha anunciado el delegado territorial Javier Arias, que señala que el cierre de fronteras dificultó en gran manera la comercialización de los productos pesqueros de esta flota y se aportan 612.000 euros para ella. Además, en este día de hoy hablaremos de determinadas denuncias. Por ejemplo, en Ribadeo, los socialistas dicen que el ayuntamiento todavía no ha ejecutado las obras de la Plaza de Música. Recuerden que una sentencia judicial dice que el ayuntamiento es el que tiene que realizar los arreglos de esa plaza de música que dieron lugar a una determinada cantidad de humedades en los garajes de los edificios. Y esa sentencia vino a decir que había sido por la mala utilización de esa plaza, por donde pasaron camiones de alto tonelaje y ya no se había realizado, quizá de entrada, bien, ni con las canalizaciones como debían estar, ni el firme como debía estar, para el trote que le dieron a esa plaza. El caso es que el ayuntamiento tiene que solucionarlo. Si no lo soluciona, tal y como denuncian desde el Partido Socialista, le puede caer una multa, una sanción, porque hay un plazo, además, para que lleven a cabo la ejecución de esas mejoras. Y si no, pues habrá que pagar. Y por otra parte, otra denuncia, en este caso, o solicitud, del Partido Popular. Daniel Vega le pide al gobierno local que elimine la burocracia en las ayudas a las asociaciones de Ribadeo, que le parece muy bien que se den ayudas e incluso que se incremente un poco si se puede, pero que pague las que tiene pendientes de los últimos 3 años. Más de pagar, el Ayuntamiento de Foz lleva la incorporación de un crédito extraordinario al próximo pleno de la corporación. Es un crédito por importe de 1.100.000 euros, un poquito más. ¿Para qué? Para abonar la deuda pendiente con Gestagua. Se trata de un desequilibrio de la cuenta de agua entre los años 2016 y 2020 y al Ayuntamiento le toca pagar con cargo a los fondos del remanente. El actual alcalde, Fran Cajoto, dice que esto ha sido culpa de la gestión del anterior, de Javier Castiñeira. La alcaldesa de Viveiro ha concretado con los grupos municipales los puntos principales del reglamento orgánico municipal y de la ordenanza reguladora para la saca de madera. Con la aprobación de este reglamento pretenden regular el funcionamiento también de las sesiones plenarias, así como el funcionamiento de otros órganos colegiados en ese ayuntamiento, así como la participación vecinal también en esos asuntos de interés de todos. Hablaremos de esto y de otros asuntos. También vamos a echar un vistazo al occidente asturiano, porque en Coaña han conseguido por primera vez en esta legislatura, señala la alcaldesa, la aprobación de un ARRU para financiar y realizar mejoras en la localidad de Ortiguera. Se van a dirigir esos fondos tanto para arreglos de alguna carretera como para otorgar ayudas a la rehabilitación de viviendas particulares. Indica que es la primera vez que se lo conceden y que están muy contentos por haber gestionado este tipo de ayuda económica que va a venir muy bien al municipio. Y hablaremos de Coaña en materia educativa, en materia didáctica, de difusión. ¿Por qué? Porque en esta jornada de hoy han recibido un premio para la biblioteca de Coaña. Es un premio que otorga el Ministerio de Cultura. No conlleva dinero, pero sí que es un prestigio a la labor que están realizando para implantar todo lo que tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en su funcionamiento, así como las políticas de impulso del papel de la mujer en la literatura o para convertir a la población en protagonista de las acciones de fomento de la lectura. La Biblioteca de Coaña ya ha recibido distinciones y premios distintos. A pesar de su pequeña magnitud, es capaz de hacer grandes cosas. Pues esta misma mañana, claro, a través de cuestiones telemáticas, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, no se puede hacer otra cosa, han recibido su premio. 18 minutos para la 1 del mediodía. Ahora te vamos a ir desarrollando todos estos titulares que te hemos ido contando. Bueno, te hemos ido perfilando un poquito, ya sabes, con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
A ver qué nos depara el pronóstico meteorológico. La tarde va a ser buena, ya te voy diciendo, con viento débil del sur, cielos despejados, soleado. Podríamos alcanzar 22 grados. No vamos mal, estamos en 17 en Ribadeo y el día bonito. Mañana, medio bonito hasta la noche, porque durante el día vamos a tener los cielos despejados y vientos débiles. Incluso se verá el sol. Las temperaturas mañana agradables, 9 de mínima y 21 grados de máxima. Pero mañana, a partir de la noche, se esperan precipitaciones, que nos van a acompañar también durante el día siguiente, al menos durante el jueves. Aprovecha lo de hoy y también lo de buena parte de mañana, que mañana por la noche recuerda que llueve. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, hay que circular con un poco más de precaución y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la 1 del mediodía. Antes de meternos de lleno en asuntos del occidente asturiano con Coaña, el ARRU y también con ese premio para la biblioteca, vamos a saber en qué día vivimos. Siempre nos pone el punto Barú Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Policarpo de Esmirna, uno de los primeros obispos del cristianismo. Está considerado por la Iglesia como uno de los padres apostólicos. Fue consagrado por San Juan Evangelista y se cuenta sobre él que conoció en vida a algunos apóstoles. Si hablamos de un Policarpo más actual, tenemos que citar, por supuesto, a Poli Díaz, el potro de Vallecas, a quien le dedican una canción, El Puchero del Hortelano. Feliz 23 de febrero.
Quien tenga pena grande, mira las penas mías, verá como su pena parece na, le di y a tiriqui tra tra tra, tiriqui tra tra tra, harto, harto me tiene, harto, yo digo, harto ahí, que me deje que aprendí yo, a quererme ya un poquito, como dijo Poli Díaz, escúchalo. Esto sí que es un cuerpo, líder de la policía. Esto sí que es un cuerpo, líder de la policía. Esto sí que es un cuerpo, líder de la policía. Esto sí que es un cuerpo. Gracias con cierto puchero, te fuiste tú con mientras. Y me dejaste la puerta y no me dejas, bro. Mientras que la cogiste, pues vaya pa' ti. Y no cabía a nadie, te agarras para la gana de saber lo que le iba.
L, pues este es, que es un cuerpo y no el de la policía, como decía la canción. 14 minutos para la una del mediodía. Miramos hacia Cobaña. Hablamos de ese ARRU que han conseguido para esta localidad, para mejorar una carretera y también para poder otorgar ayudas para reformar, rehabilitar viviendas particulares. Esto nos lo explica la alcaldesa Rosana González.
El Ayuntamiento de Cobaña en este 2020 tiene un ARRU aprobado para la localidad de Ortiguera, concretamente para hacer mejoras en la carretera que une el parque y la capilla de San Agustín, y luego otras actuaciones que son subvenciones dirigidas a 40 viviendas del entorno de esta carretera para hacer mejoras de rehabilitación los particulares. Saldrán unas bases próximamente para poner en conocimiento de todos los afectados estas subvenciones, así como los plazos de solicitud, y el ayuntamiento en próximas fechas ejecutará el arreglo del tramo que va entre el parque y la capilla Cabo San Agustín. Para nosotros es la primera legislatura que solicitamos un proyecto de estas características, porque no tiene sus complicaciones y son proyectos que llevan una implicación técnica muy importante. Y bueno, estamos muy satisfechos sinceramente por tener una primera experiencia en la gestión de un ARRU.
Están satisfechos y contentos con gestionar ese ARRU, la primera experiencia que servirá para mejoras en la zona de Ortiguera. 13 minutos para la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y vamos con el tema de ese premio para la biblioteca de Cobaña.
¿Has detectado que tus hijos están desmotivados en sus estudios? ¿Tienen dificultades de concentración? ¿Consideras que no saben organizar su tiempo académico o que a pesar del esfuerzo no consiguen los resultados esperados?
El equipo multidisciplinar de EMA se pone a tu disposición. Tú puedes, yo te ayudo. Infórmate en el 982-58-50-98.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, o 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Cobaña recibe hoy un sello, un distintivo, se llama el sello CCB, que es un reconocimiento al plan de trabajo de la biblioteca en el medio rural y por el desarrollo local. Bueno, un compromiso que ya vienen demostrando desde hace ya muchos años desde la Biblioteca Municipal de Cobaña, y en concreto, pues una de las personas que se encarga de liderar ese proyecto es la bibliotecaria Ana María Méndez Infanzón. La tenemos con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Enhorabuena, por el premio.
Pues muchísimas gracias.
¿En qué consiste? Cuéntanos.
Bueno, pues la distinción CCB es un sello que tiene solamente un carácter honorífico y que no está ligado a ninguna dotación ni económica ni bibliográfica para el servicio de biblioteca, ¿no? Es solo un impulso a reconocer pues un trabajo bueno en una gestión concreta y a impulsar que desde las bibliotecas pues se siga innovando, se siga cooperando con otros centros de similares características y que se exporte un poco pues la buena gestión bibliotecaria entre todo el territorio español, ¿no? Es un premio dependiente del Ministerio de Cultura y bueno, este año pues han decidido que el plan de trabajo anual que se titula Biblioteca en el Medio Rural y por el Desarrollo Local pues se ha distinguido dentro de esta edición, ¿no?
¿Y qué es lo que tenéis que hacer, que estáis desarrollando para adaptar vuestro trabajo a eso de la Agenda 2030? ¿Esto de qué va?
Bueno, pues el trabajo ya estaba hecho, el plan de trabajo ya estaba hecho porque lo presentamos a otras campañas como la del Ministerio de Cultura, la de Fomento de la Lectura María Moliner, que también nos seleccionaron y premiaron con 2.000 euros. Instituciones bibliográficas. Entonces, parte del trabajo existe, evidentemente, y entonces solo fue volcarlo a una propuesta que ellos hacían desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Al ver lo que valoraban, pues veíamos que el plan de trabajo de la biblioteca pues estaba en perfecta consonancia con los puntos a valorar por el Consejo, pero nunca creíamos que desde Madrid un sitio tan pequeño pudiera sobresalir y sobre todo la gestión de una biblioteca tan pequeñita pues pudiera optar a un galardón como este, ¿no? Sí que había aspectos que se valoraban desde el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, como trabajar el tema de la igualdad. Ahí contábamos con el proyecto Leyendo en Morado y toda la actividad que fue generando. Esa necesidad de las bibliotecas también era valorada, la de adaptarse a los cambios, la de innovar. Creo que lo conseguimos pues haciendo propuestas virtuales y dejando un poco de lado por la actual situación sanitaria, ¿no? Todas esas actividades convivenciales que eran el eje de la biblioteca, el eje sociocultural. Y también valoraban pues la inclusión de los planes de la biblioteca, los objetivos de desarrollo sostenible. Y en eso pues ya llevábamos un camino valiente, porque es algo que en las bibliotecas suena como muy novedoso y que decidimos tirarnos de cabeza y trabajar también por la cooperación y por los objetivos de desarrollo sostenible. A eso incluimos pues la necesaria participación de la población civil en todas las fases de los proyectos, y aquí vemos cómo colaboran desde niños hasta personas mayores pues en todas las partes de un proyecto, ¿no? Desde su diseño hasta su implementación, incluso en su evaluación.
Y además llama la atención que justo se hayan fijado en una biblioteca pequeñita, ¿no? Pero siempre le hace a uno sentirse un poquito importante. ¿Cómo os habéis adaptado? Porque también habéis tenido que implementar, y supongo que también veréis la manera de sacarle partido a esto, con las nuevas estrategias virtuales, porque la pandemia nos ha colocado a todos telemáticamente, pero es un campo para cultivar fantástico también, ¿no?
Pues sí, incluimos a raíz de dejar un poco de lado pues toda la programación sociocultural que se realizaba dentro de las salas de la biblioteca, pues surgieron otras actividades y otros proyectos que venían a cubrir vacíos y que los creamos un poco a tientas a ver lo que pasaba, porque a veces sí que hay que arriesgar, ¿no? y no quedarse parado. Y pronto vimos que, por ejemplo, Leyendo en Morado era un proyecto muy aplaudido y muy valorado, sobre todo por las mujeres que escriben, a las que se visibilizaba su labor, a las que al final en la calle también reconocían, porque nosotros le poníamos cara a esa mujer, ¿no? Entonces fue una de las iniciativas que nos ofreció la actual situación sanitaria. Nos puso bandeja y que vimos que tenía unos resultados muy positivos. Otro es el proyecto Biblioteca Eres Tú, donde los niños, donde toda la población, ahora estamos con niños y niñas, se compromete a fomentar la lectura y a presentar el servicio al resto de población, invitándolos a hacer uso de este equipamiento, ¿no? Biblioteca de Tú es que las personas pues sensibilicen a toda la población sobre la importancia de la biblioteca pública en la localidad. Y nada, ellos ofrecen hacer la imagen, a prestarse para un reportaje fotográfico, a sugerir novedades a toda la población, y eso hace también que estas personas se vinculen más todavía con el servicio.
Está claro que desde los puntos pequeñitos se puede hacer mucho para democratizar la cultura, ¿no? Puertas al mundo, que es lo que estáis haciendo al fin y al cabo vosotros desde la biblioteca.
Sí, yo creo que desde los sitios pequeños a veces tenemos menos recursos, a veces tenemos otras dificultades que son la dispersión poblacional o el envejecimiento poblacional o el bajo nivel socioeducativo, pero también tenemos unas ventajas, y es que nos conocemos todos, la accesibilidad política, el conocimiento de todos los agentes socioeducativos que trabajan en el territorio, y ese conocimiento y esa cercanía también facilita la labor. No es solo todo inconvenientes, ¿no?
Claro que no, también tiene muchos beneficios. Ahí tenemos la Biblioteca de Coaña, que recibe justo en esta jornada de hoy un premio del Ministerio de Cultura por su proyecto y su adaptación del trabajo a la Agenda 2030. Muchísimas gracias, Ana María Méndez, por estar con nosotros. A seguir disfrutando del premio y de todas esas actividades que seguro vais a seguir impulsando. Y mucha suerte.
Gracias, gracias. Seguiremos contándoos todo lo que hacemos.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía. Con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
3 minutos para la 1 del mediodía. Después de hablar de la zona del occidente, hablemos también de ayudas a la hostelería, porque sabes que se ha ido incrementando el número de aportaciones económicas por parte de la Xunta de Galicia, algo las diputaciones por su lado, y algunos ayuntamientos han puesto algo de su parte para intentar echarle un cable a la hostelería. Aún así, no llegan. La verdad es que es como un pozo sin fondo, y el propio Alberto Núñez Feijóo reconocía que están atravesando un momento muy difícil y que, claro, que el plan de rescate de la hostelería cuesta lo que un hospital comarcal. Vamos a escuchar esas palabras de Feijóo, pero son bastante significativas para que nos hagamos una idea de la pasta, del dinero que nos está mermando o nos está haciendo perder esta dichosa pandemia.
Certamente o plan de rescate lle costou aos galegos e está costando aos galegos 160 millóns de euros. Por tanto, os galegos están adicando 160 millóns de euros dos seus impostos, que o que vale a execución de un hospital comarcal novo, o estamos adicando o sector da hostelería, pero non é suficiente. E non é suficiente porque hai moita hostelería que, a pesar destas axudas, teñen moitísimas dificultades para chegar a fin de mes. Teñen que seguir pagando os impostos de autónomos, teñen que seguir pagando a Seguridade Social, teñen que seguir pagando as taxas en moitos concellos, e non están recibindo axudas de moitos concellos, algúns sí, e tampouco do Administración Central, salvo o pago dos ERTEs.
La Xunta ha publicado la convocatoria específica de esas ayudas. El segundo plan de rescate, dirigidas a negocios hosteleros y otras actividades cerradas por el coronavirus, van a movilizar 75 millones de euros. En este sentido, Conde, el conselleiro de Economía, señala que se ha incrementado porque la hostelería y los hosteleros lo demandan y lo necesitan.
O motivo de esta ampliación é a enorme demanda e interés que se ten producido por parte da hostelería a restauración, e por lo tanto, nese contexto de dar unha resposta ao sector da hostelería e da restauración a través dos dous plans de rescate, pois tamén se ten sumado este esforzo desde o punto de vista económico, que vai a permitir axudas directas de ata o 80% a fondo perdido para poder acometer estes investimentos en terrazas e tamén nos diferentes materiais para a entrega de servicio a domicilio.
Pues así está la situación y recuerda mañana movilización de la plataforma en defensa de la hostelería galega. Será en Pontevedra. También están incluidos en esa plataforma hosteleros de nuestra zona, de la comarca, de la Mariña Lucense. En esta jornada despejada ya estamos en 20 grados. No está mal, ¿eh? Daban 22 para este día de hoy. La tarde va a ser buena con viento débil del sur. Disfrútala. Y mañana a partir de la noche se esperan lluvias. Pero a lo largo de la jornada nos dice Meteo Galicia que tendremos el cielo despejado y con sol. Ojo, si vas por la carretera a la zona del Alto Fiouco, un poquito de viento en la autovía del Cantábrico, donde siempre, pero en principio pues hay visibilidad y no hay mayor problema. Vamos hablando de esos temas que van marcando la actualidad, como por ejemplo nos marca la actualidad este alijo de droga que ha tenido lugar esta medianoche frente a las costas de la Mariña Lucense en un barco. Resulta que traía unos 2.000 kilos de cocaína con destino a Galicia y se han detenido a 9 personas en esta operación antidroga en alta mar. Todavía son datos provisionales a falta de la comunicación oficial que certifique todo esto por parte de la Policía Nacional y ha sido una operación conjunta entre Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional. Han participado Greco Galicia, Eco Pontevedra y también, por lo tanto, la Armada. Han incautado esa droga, se la han llevado al puerto de Ferrol, fue a medianoche de ayer, y desde allí, con la droga y los detenidos, los derivaban posteriormente a la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Según las fuentes, Agencia Tributaria y Guardia Civil, se produjo un abordaje en alta mar y el barco que transportaba droga sufrió una vía de agua y quedó abandonado, con lo cual lo que piensan es que probablemente se haya hundido. Luego la droga y los detenidos fueron trasladados por una fragata de la Armada hasta el puerto de Ferrol, como te decimos. 2.000 kilos de cocaína con destino a Galicia. Estamos esperando más datos, también material fotográfico, vídeo, que cuando tengamos pues lo subimos a nuestra página web copedelacosta.com, ¿de acuerdo? Cuando ya sea todo oficial. Recuerda que fue el patrullero Serviola de la Armada el que lo trasladó anoche hasta el Arsenal Militar de Ferrol. Después también, en materia de seguridad, destacar que la Guardia Civil y la Policía Nacional han tramitado 182 propuestas de sanción en toda Galicia el lunes, en 690 controles que han realizado. Ojo con los controles que están ahí y muchas veces o nos saltamos las medidas o no nos acordamos de ellas o nos despistamos, porque es verdad que nos las cambian mucho, pero hay que tener especial cuidado. La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil en este caso, han realizado este lunes en toda Galicia 690 dispositivos de control para velar por el cumplimiento de la normativa COVID y participaron 1.132 efectivos. Así lo han informado desde la Delegación de Gobierno, que ha explicado que se ha identificado 10.806 personas y se han controlado 8.070 vehículos. Bueno, pues en los controles que se realizaron, 636 se movilizó también a un buen número de efectivos en las 4 provincias, cerca de 900 guardias civiles, ¿eh? Identificaron a 8.000 y pico personas, controlaron 6.000 y pico vehículos e impusieron ¿cuántas sanciones? 129. Bueno, de sanciones está bien, pero la verdad es que identificaron a mucha gente y también controlaron muchos vehículos, ¿eh? Son 129 propuestas de sanción por no respetar de un modo u otro, por saltarnos de un modo u otro esas medidas de coronavirus. A veces son complicadas, a veces es cierto que hay un punto un poco tiquismiquis, ¿no? Ahí en cuanto a los agentes de control sobre si uno trabaja en este sitio y vive en este otro, puede hacer la compra aquí, que trabaja y se está desplazando o no, puede hacerla de camino. Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, en estos momentos pues lo que tenemos es lo que hay. Y vamos a hablar, por cierto, de lo que tenemos y de lo que vamos a tener a partir de este próximo viernes, que entran las nuevas no limitaciones, podríamos decir, porque se levantan un poquito las restricciones que tenemos ahora. No va a ser para tirar cohetes, pero es bastante mejor que lo que teníamos. Pequeño alto en el camino, escuchamos a Feijóo dándonos las pautas para que sepamos por dónde movernos a partir de el próximo viernes.
A Praza de Abastos de Ribadeo reabriu as súas portas con instalacións renovadas e cunha ampla oferta de produtos de proximidade. Consume local, Mercana Praza de Abastos é unha mensaxe da Área de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo. a Praza de Abastos retomou a súa actividade comercial de luns a sábado de 8 da mañá a 3 da tarde e con horario preferente para maiores de 70 anos entre as 9 e as 10 da mañá.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Vamos a ello, vamos a hablar del levantamiento de restricciones en casi toda la Mariña y en un buen número de pueblos de Galicia. Lo malo es que a Pontenova se queda cerrada, cerrada calicanto y sola, ¿eh? Esto es más o menos como lo que le pasó en su momento a Burela, y de hecho varias veces a Burela, cerrada con ella misma, porque a Pontenova, que a lo largo de toda la pandemia ha estado muy bien en cuanto a cifras de coronavirus, al fin y al cabo han tenido muy poquita incidencia, muy poquitos casos, parecía que estaban muy protegidos, pues les han aparecido ahí ahora mismo 12 casos, bastante vinculados con el instituto, y les ha subido la incidencia 500. 500 casos por 100.000 habitantes. ¿Qué ocurre? Que de 500 para arriba, esto se considera ya una situación límite por parte de la Xunta de Galicia, el Comité Clínico, y se cierra. O no se abre, porque en el caso de Pontenova no estaba ya abierta, porque estaba cerrada, como todos los demás municipios de Galicia lo estamos todavía a día de hoy. Pero a partir del viernes, cuando a todos nos levanten un poquito ese cierre perimetral y dejen abrir la hostelería, a Pontenova no le va a tocar nada. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo diciendo esas restricciones, las máximas, las más de todas que hay en toda Galicia, que en la provincia de Lugo afectan a solo 3 ayuntamientos, y uno de ellos es Mariñano, el de Pontenova, los otros son Guitiriz y Ocorgo. Y en toda Galicia son solo 17, pero a ellos les ha tocado la China.
Serían Aranga, Cabanas, Carballo, Catoira, Corcubión, Ocorgo, Gomesende, Agudiña, Guitiriz, Larouco, Malpica de Bergantiños, Moeche, Aperoxa, Ponteceso, a Pontenova, Toques e Xunqueira de Espadaña. Isto é o nivel máximo de restricción, onde mobilidade nula, hostelería nula e non convivintes prohibido.
Y no se puede decir más claro, movilidad nula, hostelería nula, non convivientes prohibido. Vamos, que no se puede hacer prácticamente nada. Eso en esos ayuntamientos que ha detallado, son 17 en toda Galicia, ojo que esto puede ser variable. Si de repente algún ayuntamiento sobrepasa la barrera de los 500 casos de incidencia por 100.000 habitantes, le introducen ahí el nivel máximo y le cierran. Han intentado hacer un cambio respecto a comarcas o concellos o zonas y demás. Ahora lo que han hecho es establecer 3 niveles. Yo creo que ya se lo saben porque llevamos un rato repitiéndolo a lo largo de esta mañana. Pero bueno, este es el nivel más duro, que es el de estos, que están cerrados a cal y canto. Y después hay otro intermedio entre 250 casos y 500 de incidencia, que tienen posibilidad de apertura de hostelería solo en terraza, algún tipo más de libertad. Y luego estamos... pues el resto de la Mariña, que está por debajo de 250 casos de incidencia por 100.000 habitantes y que nos dejan abrir la hostelería al 30% de aforo interior, 50% en terraza. Se permite que se junten 4 personas no convivientes con la recomendación de que no se quiten la máscara. Se pueden abrir gimnasios, piscinas. Ojo, claro, si vas a una clase de spinning, vais a ser 4, solo puede ser 4. Y con máscara. Y también se levantan los cierres perimetrales. Podemos comunicarnos todos aquellos pueblos que tengamos esa misma incidencia, es decir, de 250 para abajo. En la provincia de Lugo son todos menos Guitiriz, Ocorgo y a Pontenova los que están cerrados a cal y canto. Y luego prácticamente casi todos van a poder estar comunicados porque la incidencia ha bajado bastante en toda el área sanitaria de Lugo en general, ¿eh? Luego hay que mirarlo todo muy detalladito, no sea que se nos escape alguno pequeñito, que intentamos no equivocarnos, pero puede ocurrir. Y en cuanto a cuándo se aplica esto, el próximo viernes, a partir de la medianoche, como siempre. El viernes ya podremos tomarnos un cafetín en alguna cafetería. La hostelería, evidentemente, está que trina, lo está pasando muy mal. Siguen pidiendo ayudas, siguen pidiendo... bueno, de hecho, ese grupo de hosteleros que se ha unido esa plataforma de hostelería lo que pide es que les indemnicen porque consideran que están intervenidos y mañana mismo van a organizar una manifestación en Pontevedra. ¿Por qué? Porque el grupo surge de Pontevedra, hosteleros, empresarios de Pontevedra, pero han creado la plataforma de defensa de la hostelería gallega donde se aglutina muchos otros hosteleros de otros puntos, ¿eh? Tanto de Coruña como de Ferrol, de la Mariña, de Cangas, de Malpica, de Aguarda, de Bueu, de Betanzos, etcétera. Son muchos grupos de hosteleros que han decidido unirse y protestar. Y mañana va a ser el día de la protesta a partir de las 11 de la mañana con una manifestación que tendrá lugar en este caso en Pontevedra. De todos modos, quieren organizar un movimiento global en respuesta a lo que consideran pasividad de la administración pública que posee las competencias de la gestión de esta pandemia y que sería la Xunta de Galicia. Mañana seguiremos hablando de cómo va esto también, estas protestas. Hoy vamos a seguir hablando del tema de las restricciones y de la hostelería. Alberto Núñez Feijóo señalaba también en su comparecencia lo que está costando el plan de rescate para la hostelería y que aún así no llega. Cuesta lo que un hospital comarcal.
Certamente o plan de rescate lle costou aos galegos e está costando aos galegos 160 millóns de euros. Por tanto, os galegos están adicando 160 millóns de euros dos seus impostos, que é o que vale a execución de un hospital comarcal novo, o estamos adicando ao sector da hostelería, pero non é suficiente. E non é suficiente porque hai moita hostelería que, a pesar destas axudas, teñen moitísimas dificultades para chegar a fin de mes. Teñen que seguir pagando os impostos de autónomos, teñen que seguir pagando a Seguridade Social, teñen que seguir pagando as taxas en moitos concellos e non están recibindo axudas de moitos concellos, algúns sí, e tampouco da Administración Central, salvo o pago dos ERTEs.
E mire a recomendación que nos hace Alberto Núñez Feijóo sobre a hostelería. Como proteger a la hostelería, sendo conscientes los clientes?
Confiamos no compromiso dos hosteleiros, que cada vez vemos que asumen con maior responsabilidade a súa función, sabemos que son os primeiros que queren traballar e, por tanto, lle pedimos aos clientes da hostelería que, por favor, se queren volver ao bar, se queren volver ao restaurante, se queren volver á cafetería, se realmente queren proteger a hostelería, que teñan un comportamento individual correcto. É a mellor forma de proteger a hostelería.
Pues así está la situación, un comportamiento individual correcto y también nos dice que no nos hagamos grandes ilusiones de cara a las próximas festividades. Esto es el Día del Padre y la Semana Santa, que poquito a poco y que vamos viendo.
Non nos marcamos objetivos a curto plazo, queremos decirlo. A Ponte de San Xosé o a Semana Santa estou convencido que non vai a ser como nos gustaría. Non podemos descartar que sexa necesario volver a determinadas restriccións que hoxe estamos abrindo. E, de feito, non descartamos que na propia Semana Santa teñamos que pechar se a situación non é a situación epidemiolóxicamente abordable. Por tanto, non descartamos volver atrás. Agora tamén digo, volver atrás, na maioría dos casos depende de cada un de nós. E, por tanto, si depende de cada un de nós e cada un de nós nos obrigamos a non volver atrás, as posibilidades de volver atrás serán menores. Insisto na responsabilidade individual e a suma de esas responsabilidades é a responsabilidade colectiva. Eso é a arma máis importante que temos. Mientras non haxa vacinas, non temos máis armas. As vacinas están chegando a cuentagotas. Dicen que van a chegar máis. Oxalá. Cando cheguen máis, o celebraremos. Pero mientras non cheguen 100.000 vacinas o día, seguiremos con un número de vacinas inferior a aquel que necesitamos.
Así está la situación. Y luego dijo otra cosa también Alberto Núñez Feijóo para tener en cuenta, y es que la cepa británica es la predominante ahora, ¿eh? Casi todas las pruebas que se realizan cuando hacen un test a ver este positivo de qué tipo de cepa es, resulta que es británica.
Y está clarísimo, ya no hay duda, la cepa predominante do virus en Galicia es la cepa británica. Da secuenciación de virus que estamos a hacer, nos sale un 63% predominante. En áreas sanitarias como a Coruña supera o 80%. De aí a incidencia da área sanitaria da Coruña. Por conseguinte, as cepas están sendo moito máis agresivas.
Las cepas son más agresivas, la prioritaria o la predominante es la británica, hay que seguir cuidándose, no sabemos si vamos a tener Día del Padre o Semana Santa y tenemos que tener mucho cuidado y responsabilidad individual. Si tenemos responsabilidad individual, todos sumados será responsabilidad colectiva, más o menos en resumen. El viernes se imponen estas nuevas medidas, como decimos, Pontenova castigada, no le queda otro. Y eso que se pasó prácticamente toda la pandemia con muy pocos casos. A día de hoy tiene 12 casos positivos de coronavirus. Viveiro tiene 12, pero la incidencia es distinta. ¿Por qué? Viveiro viene de arriba y ha bajado mucho y su incidencia ha bajado. Viveiro, que tiene 12 casos activos, está con una incidencia de entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes, con lo cual quedará liberado a partir del viernes. ¿Qué pasa en Pontenova? Pues que tiene 12, que en realidad son bastante nuevos para lo que es Pontenova, pero le ha subido la incidencia por encima de los 500 y es uno de los más perjudicados. El alcalde de Pontenova, Darío Campos, lamenta la falta de información por parte de la Xunta de Galicia. Dice que a él no le han contado nada.
Pues es verdad que lo que más voto de menos es la falta de información, ¿no?, por parte de la Xunta de Galicia y por parte de la Consejería de Sanidad, porque nos enteramos pues por lo menos de medios de comunicación. La verdad que fuimos pasando pandemia numa boa situación y ahora al final pues bueno, se apareceron 12 casos que nos dan a media de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Ya digo, esto pasa en calquer lado, me imagino que por moito cuidado que teñas é imposible, pois, ás veces non contagiarse. E o que máis voto de menos é iso, falta de información por parte da Xunta de Galicia, porque non sabemos máis que nin quen está afectado, nin os casos que hai, nin nada deso. Bueno, estamos, pois, un pouco a dúas velas de información, ¿no?
Sobre lo que él sabe de este brote es que se originaba en un par de familias relacionadas con el contagio en los chavales del instituto y que se ha realizado un cribado ahí, poco más. Pero echa en falta, insiste, esa información porque dice que los medios de comunicación se enteran antes que los alcaldes.
No sabemos. La verdad es que sabemos las familias que son dos familias así, y a los rapaces del instituto. Son dos familias que tienen dos pequeños en el instituto y quedaron positivos. Y en un caso son tres positivos y en otro 7. Y un rapaz más del instituto. Y son los casos que usé porque se va contando gente, pero no porque, incluso por los medios de comunicación, que se enteran antes que co alcalde, co especial, co concello, non? É unha cousa que me parece lamentable, pero bueno, é o que hai. E xa digo, isto é fácil de contagiarse. Unha vez que empeza, pois, fomos pasando, xa digo, pandemia bastante, de forma bastante liviana, pero ahora, ao final, pois, apareceron estes casos e estamos cerrados, desgraciadamente.
Pero ¿sabes si se tomó o se van a tomar algún tipo de medidas no centro educativo o se van a hacer PCRs de algún
no,
sitio?
No, creo, fixeron un cribado, pero bueno, aparentemente pues non están saliendo máis casos o allá non aparecerán máis casos. Pero xa digo, non teño información para decir máis nada que salen nos medios de comunicación, que se enteran pues, antes que o concello, non? É un parecer lamentable que nos consideren autoridades sanitarias para o que se interesa a Xunta de Galicia. Y que por resto, pues, somos los últimos en enterarnos do tema.
Pues ahí están las declaraciones de Darío Campos, que le parece lamentable que no le cuenten lo que está pasando al fin y al cabo en su ayuntamiento, que se queda cerrado y no va a tener comunicación, cierre perimetral, cierre de la hostelería, nada de no convivientes y, pues eso, las mayores restricciones posibles en este momento. Bueno, las mayores que hasta ahora nos han impuesto, que pueden ponerse muchas más, ya lo sabemos, que lo pasamos en marzo del año pasado, pero que no tengamos que llegar a eso nunca. En fin, así está la situación. Recuerda, a partir del próximo viernes empieza a levantarse un poquito la mano el resto de los ayuntamientos de la Mariña y podrán moverse con esos otros ayuntamientos, esos otros municipios, que son muchos, por cierto, en nuestra provincia, muchísimos, que están por debajo de los 250 casos. Así que un poquito más de libertad. También se permite abrir los gimnasios y los centros comerciales los fines de semana. Un poco más de aire. Por cierto, hoy han empezado a vacunarse también los profesores. Y a partir de mañana va a seguir la vacunación. En fin, quieren continuar con todo el profesorado durante el mes de marzo. De esto, de la vacunación y también de la sorpresa que se han llevado los profesores, así como de sopetón, que les han dicho que venga, vamos a pasar por la aguja, nos hablaba Aru Domínguez.
Sergas inicia hoy la vacunación contra el coronavirus del personal docente de los centros públicos de la provincia en los tres hospitales del área sanitaria. En principio está prevista la vacunación de 4.000 profesores esta semana, más de 600 cada día. Aquí, en Amariña, hoy han sido citados un centenar. La citación se ha producido mediante SMS para acudir al hospital de Amariña, donde se les está aplicando la primera dosis. Los docentes de hasta 55 años están siendo inmunizados con la vacuna de AstraZeneca. Los mayores de esa edad recibirán la de Pfizer. Es una buena noticia para los docentes, pero la premura con la que se ha realizado la citación ha causado algún inconveniente que han denunciado plataformas como Ciga Ensino y también algún profesor a título particular, como la ribadense Dores Cerrón Hernández Abel.
Con asombro, porque foi algo totalmente inesperado. Nos non tiñamos coñecemento de que isto ia ser así, non se nos anunciou por ningún lado. E logo tamén pensando nos centros que pois quedan desatendidos, foi todo tan a correr que nin 24 horas tivemos e as direccións dos centros pois teñen que suplirnos, tratar de organizar os centros para que cando menos o alumnado estese atendido, xa non digamos manter a docencia. Por tanto, non sei, tamén tampouco sabemos neste momento que tipo de vacina imos ter, aínda que si sí, polo que están dicindo as persoas que xa levaron, pois que depende da idade, tampouco se nos informou diso. Por lo tanto, eu creo que isto é unha grande desorganización. Eu creo que a Consellería non pode permitir que isto suceda así. Non sei quen é o responsable. Para mí, o responsable, lógicamente, é a Consellería de Educación, que é a nosa... quen ten que decidir este tipo de cousas, non? Pero non nos está facendo ben. Isto non pode ser así. A mí chegou moi unha mensaxe onte a 1:30 de mediodía, da tarde, e para hoxe ás 11:24 da mañá. Por lo tanto, nin 24 horas e para o Hospital da Costa, que está a 35 kilómetros. De todas maneiras, eu non son o problema, porque o problema é que eu agora mesmo tiña que estar dando aulas, e como a mí moitos outros compañeros, como se organizan os centros. Por tanto, isto non, eu creo que non se pode facer así, non debemos consentir este tipo de cuestións. Evidentemente, estamos contentos de poder recibir a vacina, porque manter o metro e medio casi é imposible nun centro de ensino. Evidentemente, mantemos as medidas, todo o que podemos, pero recibir a vacina, pues, para nós é unha axuda grande no tema da seguridade.
Lo importante é seguir adelante manteniendo la esperanza e ir saliendo desta situación de pandemia. Aquí en la comarca de Amariña, la maioría de ayuntamientos evolucionan favorablemente. El único municipio de la comarca que seguirá en nivel máximo de restricciones a partir del viernes es a Pontenova, donde registran 12 contagios a 14 días. Esperemos también que esta situación se revierta en las próximas semanas.
A ver si tienen suerte, efectivamente, y se revierte esa situación, porque a Pontenova justo es uno de esos ayuntamientos que ha estado tan bien o tan protegido que parece que da pena que en este momento sea de los más perjudicados o el más perjudicado de toda la Mariña. 17 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera, el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
En el restaurante La Solana en Ribadeo, seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar, como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada. Arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook, La Solana Ribadeo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos adelante. 15 minutos para las 2 de la tarde. Esto que escuchas es Costa Viva y hablamos de la situación que estamos viviendo, claro. Pero vamos a hablar también de otros asuntos que no sean estrictamente coronavíricos. Por ejemplo, en el municipio de Ribadeo, actualidad municipal, la crítica del Partido Socialista sobre la Plaza de la Música de Ribadeo no es exactamente crítica, sino un apremio. El ayuntamiento tiene que solventar los problemas de esa plaza de música por una sentencia judicial, además, y si no lo hace, le puede caer una sanción. Esto es lo que ponen en relieve los socialistas encabezados por Marta Rey.
Nos dende o Partido Socialista de Ribadeo, pois queremos denunciar o abandono que sufren, en este caso, os veciños da plaza de música, xa que hai unha sentenza de outubro pola que se condenou o Concello a arranxar os desperfectos que sufren tanto a nivel particular como na propia praza, que de xestión municipal ten a competencia de mantela e de tela o día, pois o abandono que leva sufrindo todos estes anos supuxo que se producisen desperfectos no interior dos garaxes e noutras zonas comuns. Entón, nos o que nos queremos preguntar é por que non se actúa xa, a que está esperando o Concello para poder levar a cabo estas obras, e sobre todo pues, ter en conta que xa que nestos presupostos que se aprobaron pues, fai unhas semanas hai unha previsión de 1,5 millóns do orzamento en inversións reais, si pensan levar a cabo pues, esta actuación con parte dese presuposto ou como.
Hay que dar las preguntas y la solicitud al mismo tiempo del Partido Socialista en la localidad de Ribadeo sobre los arreglos necesarios de la Plaza de Música. Ya la sentencia judicial decía que el culpable, el que tenía que hacerse cargo de solventar sus problemas en las humedades, en los bajos del edificio, los garajes y demás, era el Ayuntamiento de Ribadeo, porque se había introducido una serie de camiones de gran tonelaje ahí, no se habían dejado bien las canalizaciones, la piedra se había roto, en fin, una serie de irregularidades que daban lugar a que el responsable fuera el Ayuntamiento de Ribadeo. Y lo que piden los socialistas es que se ponga ello y que lo repare. Y desde el Partido Popular también piden al equipo de gobierno que elimine la burocracia a la hora de dar las ayudas a las asociaciones. Les parece muy bien que ayuden y si pueden que ayuden más, que les den una cantidad mayor, pero que se ahorren un poco el papeleo porque en algunos casos hay asociaciones que llevan hasta 3 años esperando por una ayuda concedida.
Parece muy bien que por parte do Concello se anuncie outra vez máis que vai haber un apoio aos colectivos asociativos da nosa vila. Parécenos moi ben, por iso nós estamos gestionando o orzamento ante a Xunta de Galicia para favorecer todos estes colectivos da vila e do rural. Nós defendemos eso. E nós o que lle pedimos ao goberno do BNG é que seña sincero. Que aprobe esta cantidad, sí, pero que pague as subvencións de 2018, 2019 e 2020, que moitos colectivos teñen pendientes. E o goberno do BNG sabe perfectamente. Por eso, o que lle pedimos é que pague esas facturas que debe, que seña responsable e que execute máis rápido as subvencións, que elimine a burocracia que en moitas ocasións é absurda. Sábese perfectamente que todos estes colectivos están traballando moitísimo para defender o noso Ribadeo, que teñen moi pouquiño orzamento e ainda encima este goberno do BNG complícalles máis a vida. Unha, con burocracia, e dúas, non pagando esas subvencións que levan pendientes dende o 2018. Por lo tanto, pedimos responsabilidade. Estamos de acordo que se aprobe unha cantidad orzamentaria para estes colectivos, incluso nós o que pedíamos é incrementar un pouquiño, xa que teñen moitas obras que facer nas súas parroquias ou actividades no día a día. Por eso, nós o que pedimos é que se paguen as facturas que hai pendientes, que se paguen as subvencións que hai pendientes a todos estes colectivos.
E outra de solicitud e crítica, al fin e al cabo, del Partido Popular, en este caso, de la viceportavoz, Elena Sierra, sobre la situación en que se encuentra el Paseo das Aceas. Señalan que está harto de ver al alcalde de Ribadeo sujetando eucaliptos y que lo que tiene que hacer es solventar esa zona que tiene deficiencias de seguridad y mucha gente que pasea por ahí.
Desde hace meses, el Grupo Popular lleva insistiendo al gobierno local en que exista una planificación, una conservación y una limpieza tanto en jardines, parques como áreas recreativas. Una vez más, me veo en la obligación de insistir en este tema, viendo el lamentable estado en el que se encuentra el Paseo de las Aceas. Paseo por el que mucha gente disfruta de su tiempo libre y hace deporte, y que se encuentra en un estado de abandono y peligro bastante considerable. Por ello, pedimos al BNG menos fotos y más trabajo de conservación. Señores del BNG, ya estamos cansados de tanta foto sujetando el eucalipto. Por favor, arreglen el paseo por el bien de Ribadeo.
Ahí queda la solicitud de la viceportavoz, Elena Sierra, del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo. Vamos a pasar del Ayuntamiento de Ribadeo al de Foz a partir de ahora, porque tenemos que hablar del agua y de la factura que tiene que afrontar el Ayuntamiento de Foz con la empresa Gestagua, que es de 1.100.000 euros.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Este asunto, el de la deuda con Gestagua, se lleva al próximo pleno de la corporación, que es este jueves, y van a incorporar una petición de un crédito extraordinario por un importe de 1.100.000 euros, 100.000 euros, para abonar la deuda que tienen con Gestagua. Esta deuda se debe a un desequilibrio de la cuenta entre los años 2016 y 2020. Según explica el alcalde, esto deriva de una sentencia judicial que obliga al concello a pagar la diferencia entre el coste del servicio y lo que paga el usuario. Y esto le toca al ayuntamiento, con cargo a fondos propios, a fondos del remanente. Señala y explica todo este asunto Fran Cajoto, el alcalde actual.
Esta cantidad, que é unha cantidad importante, pois ven derivada dunha sentencia judicial, que saiu no ano 2016, sendo Javier Jorge Castilleira alcalde, é que o xulgado pois indica que temos que abonar, non, esa diferencia entre o que custa o servicio e o que realmente paga o usuario. Esa diferencia sería o que estaría pagando o concello con cargo aos fondos de remanente. A verdade é que analizando a cuestión, analizando a cos técnicos, facendo un estudio económico que fixemos tamén cunha asesoría para analizar concienciadamente que cantidade se vai abonar á empresa concesionaria, que menos do que reclamaba, fixemos os nosos propios cálculos e así o reflicten. A verdade é que nos encontramos cunha sorpresa mayúscula, non? A verdade é que todavía máis sorprendidos cando o PP pois xa saliu nos medios en tromba a excusarse, dicindo que toda a culpa deste pago pois derivaba da oposición de cando o PP gobernaba. Parece que o anterior rexedor que non tivo ninguna responsabilidade de goberno, o cal é absolutamente falso. E máis, despois de analizar a documentación, o que descubrimos é que no pleno do mes de marzo de 2014, o anterior alcalde, Javier Jorge Castilleira, meteu vía de urxencia na Comisión de Asuntos Preparatorios do Pleno e posteriormente no pleno de marzo de 2014 unha fórmula que propuxera a concesionaria na oferta, pero que non era válida, por canto non estaba incluída dentro de ningún pliego de licitación. Non estaba dentro do contrato, sino que partía dun documento de parte da concesionaria. Ao aprobarse en pleno esta fórmula, indicando polo anterior alcalde que se trataba simplemente dunha formalización, dunha actualización, o cal non era certo, sino que se oficializaba unha fórmula que non estaba recollida, o que derivou en responsabilidades do concello. Fíxose oficial en pleno unha fórmula que non o era.
Aí explica a situación el alcalde actual, Fran Cajoto, que acusa al alcalde anterior, a Javier Castiñeira, de todo este lío e señala que desconoce cuáles eran los intereses de Castiñeira entonces.
Non sabemos por que intereses. Non sabemos por que intereses o anterior alcalde fixo isto. Pero sí sabemos as consecuencias. As consecuencias foron nefastas. De feito, o xuiz, durante esas comparecencias no 2016, cun resultado dunha sentencia que foi desfavorable para os intereses do Concello, así o reflectía, que non había pleito, por tanto, en cuanto o Concello estaba litigando non aplicar unha fórmula que o mismo Concello aprobara. Previamente, aprobase unha fórmula e despois, nun xuicio que parecía máis que un xuicio, unha cortina de fume, o anterior alcalde litiga no xuicio para non aplicar esa mesma fórmula que levou a pleno a súa aprobación. Que derivou nisto? Pois, para mí, pareceme claramente un engano a todos os veciños. Derivou que en 2016 houve que pagar 1,3 millóns de euros, agora hai que pagar máis de 1.100.000 euros, conforme a esta fórmula que se aprobou no plenario do 2014, e suma e sigue. Nos estamos, desde logo, facendo os nosos deberes, a pesar das dificultades que temos coa movilidade que hai en Secretaría. Aprobouse a licitación electrónica que non estaba implantada desde o Concello, para iso puxemos fondos adicionais. Estamos traballando na reforma de pliego que non incluía, por exemplo, a nova EDAR para cando entrara en funcionamento, nin unha fórmula de auga pois xusta e equitativa, non? Pensando no nivel socioeconómico da xente e tamén nun menor consumo de auga, nunha protección do noso recurso.
El tema de Gestagua, la deuda con Gestagua que lleva coleando bastantes años y se va a llevar al próximo pleno de la Corporación de Foz para solicitar ese crédito extraordinario e ir saldando el tema. Hablamos a continuación de otros asuntos, pero a nivel ya provincial, porque en esta jornada se ha celebrado pleno provincial en la Diputación de Lugo y ya sabíamos que desde el Partido Socialista iban a llevar una serie de iniciativas a ese pleno y una de ellas estaba relacionada con el servicio de ayuda en el hogar para que la Xunta de Galicia ponga más dinero en ese servicio y otra con el canon eólico para que se cambie ese modelo eólico. Vamos a escuchar, bueno, pues cómo ha quedado dado ambas cosas. Por una parte, el Pleno aprobó esa propuesta, tanto la del servicio de ayuda en el hogar como la del eólico. Escuchamos a Pablo Rivera. Primero, servicio de ayuda en el hogar.
Basta xa de cargar os concellos e os veciños da nosa provincia con responsabilidades e custos que xa non nos corresponden. Tamén se trata dunha moción que reivindica a vital labor que están a facer e realizar as traballadoras e traballadoras do SACE, especialmente durante un ano tan duro de pandemia como este que estamos a vivir. Vaya, pues, para todos eles e todas elas ese recoñecemento por esa labor tan importante que fixeron durante este tempo. O SAF é un dos piares do noso estado do benestar, xunto con outras cuestións vinculadas á dependencia.
Desde el Bloque Nacionalista Galego también apoyaban esa propuesta del servicio de ayuda en el hogar. Escuchamos a Maite Ferreiro.
Ante esta situación de falta de un servicio público de atención a persoas maiores e dependentes, os cuidados recaen de novo nas mulleres. Mayoritariamente, véndose na obriga en moitas ocasións de ter que renunciar ao seu propio emprego. Precisamos un novo modelo de cuidados, máis humano e, sobre todo, máis público, que garanta o dereito á autonomía personal e a unha vellez digna. Un modelo integral que poña no centro a vida das persoas con residencias máis pequenas e máis humanas.
Desde la vicepresidencia, en este caso de la Diputación de Lugo, reclaman a la Xunta más recursos para esa atención domiciliaria, nuevas plazas públicas en residencias, en centros de día, ese nuevo modelo también de atención para los mayores, para que no recaiga todo siempre en la mujer. Y luego lo del modelo eólico, que también salía adelante en este pleno y que explica Pablo Rivera.
acabo de entender por que prefiren poñerse de costas os nosos veciños e veciñas. Non o entendo. Por que non se pode poñer en marcha unha oficina de asesoramento técnico e administrativo? Todo isto non son iniciativas só do Grupo Socialista. Son iniciativas de moitísimos colectivos que ano tras ano lles están trasladando tamén ao goberno galego estas posibles solucións para...
Lo que llevaba el Partido Socialista en ese sentido en el modelo eólico era una petición para modernizar el ordenamiento del sector, conjugando el respeto medioambiental y el desarrollo energético ante la falta de un plan industrial autonómico. Ambas fueron apoyadas en el pleno de la Diputación de Lugo que se celebra esta mañana. Se nos acaba Costa Viva, pero a las 1, a las 2:20, retomamos con Mediodía en la Costa. Ahora Antonio Raiz.